No todo es resultados de elecciones. El mundo sigue funcionando y siguen pasando cosas que nos quedan fuera del radar o que simplemente no alcanzamos a divisar por lo rápido de los hechos. Es así como vimos pasar un artículo que vamos a compartir con ustedes en breve. Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
¿Sabía que la ONU no llegó a un acuerdo sobre la prohibición de robots asesinos? Sí, y mientras naciones invierten miles de millones en la investigación de estas armas autónomas, se nos había pasado. Así que fuimos en busca de la información y encontramos un artículo del profesor de McAllister College, James Das. Todo para entender cómo los sistemas de armas autónomos, comúnmente conocidos como
robots asesinos,
pueden ya haber matado a seres humanos por primera vez, no este año, el año pasado. Esto según un informe reciente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la guerra civil en Libia. Así, la historia bien podría identificar esto como el punto de partida de la próxima gran carrera armamentista, una que tiene el potencial de ser la última carrera de la humanidad. Puede parecer exagerado, pero la Convención de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales debatió la cuestión de la prohibición de las armas autónomas en su reunión de revisión en Ginebra entre el 13 al 17 de diciembre de este año. Y adivinen, como decíamos, no llegó a un consenso sobre la prohibición. Esta convención se estableció en 1983. Se ha ido actualizando periódicamente para restringir algunas de las armas convencionales más crueles del mundo. Ahí están incluidas las minas terrestres, como las que tenemos en el norte de Chile, las trampas explosivas y las armas incendiarias. Ahora bien, los sistemas de armas autónomos son robots con armas letales que pueden operar de forma independiente, seleccionando y atacando objetivos sin que un humano intervenga en esas decisiones. Los militares de todo el mundo están invirtiendo fuertemente en la investigación y el desarrollo de armas autónomas. Solo en el caso de Estados Unidos, entre 2016 y 2020, el presupuesto es de 18 mil millones de dólares. Una cifra inimaginable. Mientras tanto, y obviamente, las organizaciones humanitarias y de derechos humanos se apresuran a establecer regulaciones y prohibiciones sobre el desarrollo de tales armas. Sin tales controles, los expertos en política exterior advierten que las tecnologías disruptivas de armas autónomas desestabilizarán peligrosamente las estrategias nucleares actuales, tanto porque podrían cambiar radicalmente las percepciones del dominio estratégico, aumentando así el riesgo de ataques preventivos, como podrían ser combinar estas armas autónomas con sustancias químicas o bien biológicas y radiológicas, y también combinar estas armas autónomas con armas nucleares. El profesor James Naus señala que él ve cuatro peligros principales con armas autónomas. El primero es el problema de la identificación errónea, pues al seleccionar un objetivo, él se pregunta,
¿las armas autónomas podrán distinguir entre soldados hostiles y niños de 12 años que juegan con pistolas de juguete?
¿O bien podrán distinguir
entre civiles que huyen de un lugar de conflicto y los insurgentes que hacen una retirada táctica?
El problema, señala el profesor, aquí no es que las máquinas cometan tales errores y los humanos no. Es que la diferencia entre error humano y error algorítmico es como la diferencia entre enviar una carta por correo y tuitear. Vale decir, La escala, el alcance y la velocidad de los sistemas de robots asesinos, regidos por un algoritmo de focalización, desplegado, por ejemplo, en todo un continente, podrían hacer que las identificaciones erróneas de humanos individuales parezcan meros errores de redondeo, como sucedió en un ataque reciente de aviones no tripulados estadounidenses en Afganistán. Por su parte, el experto en armas autónomas, Paul Charret, utiliza la metáfora del arma fuera de control para explicar la diferencia. Señala, como ejemplo, una pistola fuera de control es una ametralladora defectuosa que continúa disparando después de que se suelta un gatillo. El arma continúa disparando hasta que se agota la munición porque,
por así decirlo,
el arma no sabe que está cometiendo un error. Las armas fuera de control son extremadamente peligrosas, pero afortunadamente tienen operadores humanos que pueden romper el enlace de municiones o intentar apuntar el arma en otra dirección. Las armas autónomas, por definición, no tienen tal salvaguarda. Aquí es importante destacar que la inteligencia artificial armada ni siquiera necesita ser defectuosa para producir el efecto de arma fuera de control, como han demostrado múltiples estudios sobre errores algorítmicos en todas las industrias. Los mejores algoritmos que funcionan según su diseño pueden generar resultados internamente correctos que, no obstante, propagan terribles errores, principalmente entre las poblaciones. Por ejemplo, una red neuronal diseñada para su uso en los hospitales de Pittsburgh, en Estados Unidos, identificó al asma como un reductor de riesgo en los casos de neumonía. O el software de reconocimiento de imágenes utilizado por Google, que identificaba a los negros como gorilas, y una herramienta de aprendizaje automático utilizada por Amazon para clasificar a los candidatos, asigna puntuaciones negativas a las mujeres. El problema no es solo que cuando los sistemas de inteligencia artificial se equivocan, lo hacen a granel, es que cuando se equivocan, sus creadores muchas veces no saben por qué lo hicieron y, por tanto, cómo corregirlos. Así, el problema de la,
por decirlo de alguna forma,
caja negra de la inteligencia artificial hace que sea imposible imaginar un desarrollo moralmente responsable de sistemas de armas autónomas. Por cierto, el profesor señala dos peligros más. Son los problemas de la proliferación de gama baja y alta. Empecemos por el extremo inferior. Los ejércitos que desarrollan armas autónomas ahora están procediendo con el supuesto de que podrán contener y controlar el uso de armas autónomas. Pero si la historia de la tecnología de las armas le ha enseñado algo al mundo, es esto. Las armas se propagan. Las presiones del mercado podrían resultar en la creación y venta generalizada de lo que se puede considerar como el arma autónoma equivalente al rifle de asalto Kalashnikov. Robots asesinos que son baratos, efectivos y casi imposibles de contener mientras circulan por todo el mundo. Las armas autónomas Kalashnikov, por decirlo de alguna forma, podrían llegar a manos de personas fuera del control del gobierno, incluidos terroristas nacionales e internacionales. Sin embargo, la proliferación de alto nivel es igualmente mala. Las naciones podrían competir para desarrollar versiones cada vez más devastadoras de armas autónomas, incluidas aquellas capaces de montar armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Los peligros morales del aumento de la letalidad por armas se verían amplificados por el aumento del uso de armas. Es probable que las armas autónomas de alta gama conduzcan a guerras más frecuentes porque disminuirán dos de las fuerzas principales que históricamente han prevenido y acortado las guerras: la preocupación por los civiles en el extranjero y la preocupación por los propios soldados. Es probable que las armas estén equipadas con costosos gobernadores éticos diseñados para minimizar los daños colaterales, utilizando lo que la relatora especial de la ONU, Agnes Callamard, ha llamado el, comillas,
mito de un ataque quirúrgico,
cierre comillas, para sofocar las protestas morales. Las armas autónomas también reducirán tanto la necesidad como el riesgo de los propios soldados, alterando drásticamente el análisis de costo-beneficio que las naciones experimentan mientras lanzan y mantienen guerras. También es probable que las guerras asimétricas, es decir, las guerras libradas en el suelo de naciones que carecen de tecnología competitiva, se vuelvan más comunes. Piense en la inestabilidad global causada por las intervenciones militares soviéticas y estadounidenses durante la Guerra Fría, desde la Primera Guerra Indirecta hasta el retroceso experimentado en todo el mundo hoy. Multiplique eso por todos los países que actualmente apuntan a armas autónomas de alta gama. Finalmente, las armas autónomas socavarán el último recurso provisional de la humanidad contra los crímenes de guerra y las atrocidades. Vale decir, las leyes internacionales de la guerra. Estas leyes, codificadas en tratados que se remontan a la Convención de Ginebra de 1864, son la delgada línea azul internacional que separa la guerra, con honor, de la masacre. Se basan en la idea de que las personas pueden ser responsables de sus acciones incluso durante la guerra, que el derecho a matar a otros soldados durante el combate no otorga el derecho a asesinar a civiles. Un ejemplo destacado de alguien que rinde cuentas es Slobodan Milosevic, ex presidente de la República Federativa de Yugoslavia, que fue acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional de la ONU para la ex Yugoslavia. Pero, ¿cómo se puede responsabilizar a las armas autónomas? ¿Quién tiene la culpa de un robot que comete crímenes de guerra? ¿Quiénes serían juzgados? ¿El arma? ¿El soldado? ¿Los comandantes del soldado? ¿La corporación que fabricó el arma? A las organizaciones no gubernamentales y los expertos en derecho internacional les preocupa que las armas autónomas conduzcan a una grave brecha de rendición de cuentas. Para responsabilizar penalmente a un soldado por el despliegue de un arma autónoma que comete crímenes de guerra, los fiscales tendrían que demostrar tanto actus reus como mens rea, términos latinos que describen un acto culpable y una mente culpable. Esto sería difícil desde el punto de vista de la ley y posiblemente injusto desde el punto de vista moral, dado que las armas autónomas son intrínsecamente impredecibles. El profesor señala que la distancia que separa al soldado de las decisiones independientes que toman las armas autónomas en entornos que evolucionan rápidamente es simplemente demasiado grande. Entonces, el desafío legal y moral no se hace más fácil al trasladar la culpa hacia arriba en la cadena de mando o de regreso al sitio de producción. En un mundo sin regulaciones que exigen un control humano significativo de las armas autónomas, ¿habrá crímenes de guerra sin criminales de guerra a quienes responsabilizar? La estructura de las leyes de la guerra, junto con su valor disuasorio, se debilitará significativamente, señala el profesor. Quien nos invita a imaginarnos un mundo en el que los militares, los grupos insurgentes y los terroristas nacionales e internacionales puedan desplegar una fuerza letal teóricamente ilimitada con un riesgo teóricamente nulo en los momentos y lugares que elijan, sin la consiguiente responsabilidad legal. Es un mundo donde el tipo de errores algorítmicos inevitables que afectan incluso a gigantes tecnológicos como Amazon y Google, ahora pueden llevar a la eliminación de ciudades enteras. En la opinión de James Dawes, profesor de McAllister College y especialista en derechos humanos con un enfoque en el armamentismo de la inteligencia artificial, el mundo no debería repetir los errores catastróficos de la carrera de armamentos nucleares.
¿Qué opina usted?
Y mientras nosotros estábamos en elecciones, la variante Omicron del COVID-19 se está propagando a la velocidad de un rayo en Europa y probablemente se convierta en la cepa dominante en Francia a principios del próximo año. Así por lo menos lo advirtió este viernes recién pasado el primer ministro de Francia, al anunciar nuevas restricciones para los viajeros de Reino Unido. Y Reino Unido ha sido hasta ahora la nación más afectada en la región, con casi 15.000 casos confirmados de la variante Omicron, por lo menos el viernes recién pasado. Pero los funcionarios de salud de todo el continente se preparan para una nueva ola de infecciones. Este sábado, Países Bajos se convirtió en la nación con medidas más estrictas contra Omicron hasta el momento, al decretar un confinamiento que durará, en principio, hasta mediados de enero. Otros países como Francia, Alemania e Irlanda anunciaron nuevas restricciones para tratar de controlar la situación. ¿Tan grave es? Europa ha registrado más de 89 millones de casos y 1,5 millones de muertes relacionadas con el COVID-19, según las últimas cifras dadas por la Unión Europea. El ministro de Salud de Alemania dijo a un grupo de periodistas este viernes recién pasado que su país debe prepararse para un desafío que aún no ha visto. En Irlanda, donde un tercio de los casos nuevos se deben a la nueva variante, el mandatario Michael Martin aseguró que esperaban ver infecciones a un ritmo muy superior a
todo lo que hemos visto hasta la fecha.
Las advertencias se produjeron después de que Reino Unido informara un número récord de infecciones por COVID-19 por tercer día consecutivo. Más de 93.000, en gran parte debidas a la variante Omicron. Alemania anunció el domingo la prohibición a la entrada a la mayoría de viajeros procedentes de Reino Unido, siguiendo el ejemplo de Francia para tratar de frenar la propagación de Omicron. La Agencia de Salud alemana designó además a Francia, Noruega, Dinamarca y Líbano como naciones de alto riesgo por el aumento de infecciones en esos países. La propia Alemania reportó más de 42.000 casos el sábado, frente a las 50.000 nuevas infecciones registradas el viernes. Francia cerró sus fronteras a las personas provenientes de Reino Unido por negocios o por turismo, una noticia que generó enormes colas en las terminales del puerto de Dover, en Inglaterra, y en el servicio de trenes Eurostar, cuando las personas intentaban ingresar a Francia antes de que la prohibición entrara en vigencia. Además, a principios de esta semana, anunciaron que los visitantes de la Unión Europea deberán presentar una prueba de COVID-19 negativa a su llegada, incluso aquellos que hayan sido vacunados. Horas antes de que entrara en vigor las nuevas reglas, se informó que las restricciones de viaje eran parte de una serie de medidas que se estaban adoptando para detener la marea de infecciones. Estas incluyen acortar la brecha entre la segunda y la tercera dosis de la vacuna y requerir una vacunación completa para ingresar a restaurantes y al transporte público de larga distancia. Además, todas las celebraciones oficiales de fin de año y los fuegos artificiales fueron cancelados. Además, se anunció nuevas medidas el próximo año para abordar la duda que persiste sobre aquellas personas que se niegan a vacunarse. Este sábado, el ministro de Salud francés dijo que se cree que entre el 7 y el 10% de las nuevas infecciones confirmadas en el país son debido a la variante Omicron. Mientras tanto, Países Bajos decretó este sábado un confinamiento durante la Navidad. Escuelas, bares, restaurantes, negocios no esenciales y otros espacios públicos cerraron desde este domingo hasta mediados de enero. El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, dijo que las restricciones eran inevitables. Se espera que para enero Omicron pueda convertirse en la mutación dominante en ese país. Desde finales de noviembre, Países Bajos había ordenado el cierre de bares, restaurantes y la mayoría de las tiendas entre las 5 de la tarde y las 5 de la mañana. El país registró más de 15.400 infecciones el viernes, menos que los días anteriores, pero mucho más que en cualquier otro momento durante la pandemia. Dado que el sistema de salud neerlandés está ocupado con la afluencia de pacientes con COVID-19, las visitas de rutina y todas las operaciones, excepto las urgentes, se han pospuesto. En tanto, en Irlanda, la industria hostelera ha dicho que sufrirá por las nuevas reglas que entran en vigor este lunes y que estipulan que pubs, restaurantes, teatros y cines deben cerrar todos los días a las 8 de la tarde. La medida también ha sido criticada por algunos políticos de la coalición que gobierna Irlanda, quienes dijeron que las nuevas reglas alentarían más reuniones en los hogares. Asimismo, las instalaciones deportivas deberán operar al 50% de su capacidad o tener un límite de asistencia de 5.000 personas. Las celebraciones de bodas solo serán permitidas hasta medianoche, con un máximo de 100 invitados. En Irlanda ya existe un límite de 4 personas a los que se les permite socializar juntos dentro de una casa. Así, el viceprimer ministro irlandés. Por su parte, el viceprimer ministro irlandés anunció ayudas financieras con el fin de apoyar a las empresas afectadas por las nuevas reglas. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.